Valores del campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Espero que muy bien, pero sé que si están atentos a las cosas que suceden en la política internacional, no se sentirán tan bien, por ejemplo, cuando se ve este caso de la Franja de Gaza, donde se está dando en pleno siglo XXI un fenómeno de hambruna súper extendido, y naturalmente ligado al fenómeno de la guerra. Fíjense que hace años, poco después de la segunda, cuando se formó la FAO como organismo de las Naciones Unidas, cuando el tema de la alimentación mundial pasó a un primer plano, un economista de entonces, Colin Clark, un gran economista, decía ya en esa época que la humanidad estaba en condiciones de producir alimentación universal para todos. Pero si eso no sucedía, y en aquella época había manchas de hambrunas por todo el planeta, decía que si eso sucedía, no era por cuestiones de producción, sino administrativas, políticas y comerciales. Es decir, no intrínsecamente vinculadas a la producción de alimentos. Ahora tenemos este ejemplo de que estaba hablando, vinculado a la guerra, que he hecho más alejado de la producción de alimentos que la guerra. Se ve que nuestro mundo tiene una cantidad de aspectos vulnerables y frágiles que no nos alejan mucho de épocas en que las hambrunas eran comunes, junto con los bajos niveles de vida, la expectativa de vida, la difusión de enfermedades, son amenazas que subsisten sobre el planeta. No es solamente el tema del cambio climático, que es tan grave, sino que podemos abandonar en cierto momento o en demasiados momentos la prudencia, la vigilancia de esa conducta civilizada que nos permitiría que por lo menos este problema de la seguridad alimentaria mundial no fuera un problema. Incluso hay algunos atisbos, ha habido algunos atisbos en documentos de esto que estoy diciendo. El Acuerdo de París, de las famosas COP, las conferencias de las partes que se reúnen anualmente, las partes son los estados nacionales, el Acuerdo de París, que fue un documento principalísimo que elaboraron, dice que de ninguna manera el control de las emisiones contaminantes que generan el cambio climático deben redundar en perjuicio de la seguridad alimentaria del planeta. Bueno, es muy solemne, sin duda, parece referirse a situaciones como las guerras, pero en la práctica ha habido algunas amenazas así en cuanto a la consideración como contaminantes centrales de actividades también centrales de la humanidad. Por ejemplo, y fundamentalmente, de la producción de alimentos, la ganadería, la agricultura. Ha habido muchas formas de encarar estas realidades tan sustanciales de la vida humana, como factores de contaminación sumamente importantes y que han sido y están siendo, podría decirse, vilipendiados y también podríamos decir calumniados. Hace ya tiempo, nuestro amigo Ernesto Viglisso, académico, profesor universitario, investigador del CONICET y del INTA, ha tratado este tema y en los foros internacionales. Y aquí nos ha hecho a nosotros el favor de conversar sobre el tema y esclarecernos. Hoy lo tenemos acá, de nuevo para conversar de estos y otros temas. Además, yo quiero incorporar a lo que nos puedes decir en esta, nos vaya a decir en esta materia, en el plano normal, en el plano de las realidades sobre estos aspectos de la supuesta contaminación de las industrias alimentarias, de la producción alimentaria. ¿En qué situación está la Argentina o esta región que llamamos el Mercosur, que tiene fisonomía muy semejante para su papel en el mundo? Bueno, no quiero adelantar más porque Ernesto va a desarrollar los temas con la soltura, la solvencia que le conocemos. ¿Cómo está, Ernesto?
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Gracias por tan generosa presentación.
Un poco justa, no lo suficientemente.
No estoy tan seguro, pero bueno, si usted lo dice.
Bueno, he hecho esta introducción porque realmente cuando uno ve estas situaciones de inseguridad alimentaria completa, el caso este que mencioné, el de la guerra en Medio Oriente, se ve la importancia que tiene siempre para la humanidad la producción de alimentos. Nosotros estamos un poco desvinculados, quiero decir, las generaciones actuales, la gente que está actualmente en la Tierra, estamos un poco indiferentes a eso, porque en gran medida el problema no afecta como antes. Por supuesto que es muy importante que el 10% de la población mundial, según las estadísticas fidedignas de las Naciones Unidas, el 10% de la población mundial padece alguna forma de inseguridad alimentaria, desde la carencia de alimentos hasta el raquitismo. Es muy importante, son 800 millones de seres humanos. Pero si uno se retrotrae a épocas no muy lejanas, estos porcentajes eran mucho más altos. Además, había que tomar en cuenta la expectativa de vida mucho menor. ¿Por qué era menor? Porque la gente moría por muchas causas, entre las cuales una de las fundamentales era la inseguridad alimentaria.
Claro, efectivamente. Yo creo que usted ha hecho un planteo contextual muy claro, muy neto. Y ha mencionado algunos temas, ¿no es cierto? Dentro de lo que usted ha mencionado, me da la impresión de que el clima y las guerras son dos aspectos que pueden estar poniendo en peligro lo que sería la seguridad alimentaria global o mundial. Y por otro lado, tenemos un factor que empuja a favor, como es la tecnología, de eso algo hemos hablado también. Pero lo cierto es que hoy las guerras son una epidemia que se están dando en distintas partes del mundo y da la impresión que una de las herramientas, uno de los instrumentos para ganar esas guerras son las hambrunas, ¿no? Lo estamos viendo en estos momentos claramente en la situación de Gaza.
También en Sudán,
sí, donde hay guerras están estos conflictos ahí latentes. Yo nunca me he ocupado mucho de analizar en detalle esta relación entre la guerra y las hambrunas, porque yo estoy más bien orientado a tratar otras temáticas, como puede ser la del cambio climático, ¿no? Pero si bien las guerras son fenómenos, yo diría, casi locales o muy focalizados, el cambio climático es un problema generalizado que afecta a todo el planeta.
Efectivamente. Yo traje el ejemplo de las guerras. Claro. En cuanto a la vulnerabilidad de seguridades que nosotros damos por definitivamente asentadas. Y no, esas seguridades deben ser mantenidas cotidianamente.
Exactamente, exactamente. Y en lo que hace al cambio climático que impone esta, digamos, situaciones o fotografías de inseguridad alimentaria, bueno, es un tema que está generando, como usted sabe, porque lo hemos conversado en otras oportunidades, numerosas controversias. Hay una encrucijada de controversias en esta relación entre el clima, el ambiente y la producción de alimentos. Una de esas controversias tiene que ver con cuál es la verdadera causa del cambio climático. Están los sostenedores, que donde está el mainstream, o sea, el pensamiento dominante en estos momentos, que el hombre, a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, está provocando este cambio climático. O sea, emite, contamina el ambiente, emite gases de efecto invernadero que actúan justamente aumentando el riesgo de calentamiento global del planeta. Esa es la teoría o la hipótesis, si se quiere, dominante. Y donde organizaciones internacionales como Naciones Unidas, FAO, etcétera, apoyan esta idea. Pero tenemos, por otro lado, grupos que dicen, no, esto va más allá de las emisiones del hombre, porque procesos de calentamiento global han existido en el planeta Tierra desde mucho antes de que el hombre existiera sobre el planeta, cuando Homo sapiens todavía no había entrado en el planeta a colonizarlo. Y es así que, bueno, hay cantidad de estudios que se han hecho, algunos muy antiguos, que nos van mostrando, son los estudios llamados paleoclimáticos, que analizan el clima antiguo de la Tierra, y han encontrado con que en periodos muy grandes, que lo han estudiado a través de indicadores indirectos del calentamiento global y de la concentración de gases de efecto invernadero, han encontrado que no está tan correlacionado el clima mundial con las concentraciones de anhídrido carbónico y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y a partir de ahí, bueno, se desarrolla toda una cantidad de teorías, de hipótesis, de posicionamientos con implicancias políticas. Por ejemplo, hay estudios que llegan a analizar la problemática del clima antiguo hasta 600.000 años atrás. Hay investigadores muy prestigiosos detrás de esto, ¿no? Y han encontrado que, por ejemplo, el planeta más o menos cada 100.000 años pasa por un gran calentamiento global y en la fase opuesta por una glaciación. Y eso no está exactamente correlacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, que han sido, tienen distintas fuentes, ¿no? Los océanos las emiten, los volcanes las emiten, y distintos causales pueden estar implicando en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero no necesariamente están totalmente correlacionadas esas visiones. De hecho, a ver, los científicos han identificado ciclos de calentamiento y enfriamiento en el planeta que están como embebidos unos en otros. Por ejemplo, el ciclo mayor tiene aproximadamente unos 100.000 años, después hay un ciclo menor de 41.000 años, ciclos todavía más chicos, a lo mejor de 25.000 años, y que están muy asociados para algunos científicos con los movimientos del planeta alrededor del Sol. O sea, cuando estamos más cerca del Sol, en ese giro asimétrico, esa órbita excéntrica que va teniendo el planeta alrededor del Sol, hay momentos en que se acerca más, el planeta se calienta, y momentos en que se enfría más y el planeta se hiela, diríamos. Entramos en una glaciación. Bueno, eso entra todo hoy en juego, y tiene implicancias políticas. porque hay políticos, y menciono algunos de ellos, como Trump, por ejemplo, que no cree que el cambio climático sea necesariamente provocado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, sino que responde a ciclos de otra naturaleza. Y está el pensamiento dominante que considera que sí, que hay una asociación. Especialmente en los últimos, diríamos, desde mediados de la década del 70 hasta la actualidad, se ha encontrado que hay una correlación muy alta entre las emisiones antropogénicas, o sea, producidas por el hombre, y el calentamiento del planeta en este último periodo. Así que en esta discusión está todavía enredada la ciencia, y las conclusiones tienen mucho que ver con las políticas que adoptan distintos países.
De todos modos, no se excluyen las dos tesis, porque puede haber un calentamiento por razones cósmicas, digamos así, apoyado por una producción de gases de invernadero.
Sí, o reforzado, claro.
Sí, también es posible. Pero claro, la actitud que supone la adopción de una u otra teoría tiene, como usted decía al principio, consecuencias políticas también.
Sí, claro. Inclusive, parte de la ciencia dicen que no estamos viviendo todavía un calentamiento global por el hecho de que hay hielo en los polos, o sea, con que estamos recién saliendo de una era glacial. Así que está todo un debate muy, muy interesante, por otra parte, en esta temática.
De todos modos, lo que sí sabemos es que el clima es un factor que está afectando, que afecta permanentemente a la vida humana, como a la vida en general.
Sí, exactamente. Pero además, respecto al tema de las emisiones, los últimos estudios de los últimos años, diríamos, están indicando que el hombre emite gases de efecto invernadero, pero también hay emisiones naturales que han ocurrido siempre y que siguen ocurriendo. Entonces, están más o menos partidas por la mitad. O sea, hoy se estima que alrededor de un 45% de las emisiones globales que están calentando el planeta son de origen natural. O sea que ocurren por liberaciones que ocurren naturalmente por fuegos, emisiones que ocurren por los océanos, los humedales, el llamado permafrost, esta capa de hielo permanente que hay en los polos, pero que se va derritiendo, los volcanes, los lodos volcánicos, todos esos son elementos naturales que están jugando a favor de la teoría de que casi la mitad de las emisiones que hoy afectan al planeta son de origen natural, cosa que antes no se hablaba tanto de esto.
Por otra parte, no se puede considerar al dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como también se lo llama, como un villano en la naturaleza, porque no existiría la vida sin la acción del dióxido de carbono.
Claro, esto pasa como el colesterol. El colesterol puede ser muy malo cuando nos tapa las arterias, pero es inevitable, es un elemento natural del funcionamiento del organismo humano. O sea, necesitamos colesterol. Lo que pasa es que cuando nos pasamos de vueltas, cuando superamos umbrales, empezamos a tener problemas de otra naturaleza. Pero es lo que usted dice, exactamente. O sea, el anhídrido carbónico es un elemento necesario en la naturaleza y es lo que nos permite tener un clima tolerable para los humanos y para todas las especies vivientes. Si no hubiera anhídrido carbónico, el planeta estaría congelado.
Claro. Creo que las cifras aceptadas son que la temperatura media actual es unos 15 grados en la Tierra, pero que si no estuviera la acción de los gases de invernadero, sería de 18 grados bajo cero.
Es muy probable que así sea, sí. Hoy está alrededor de, digamos, ese umbral está alrededor de los 10, sí, diríamos un poquito menos, estará alrededor de los 15, 16 grados la media térmica mundial, con las variaciones estacionales propias de cada hemisferio. Pero sí, es así, es así. Viviríamos en un planeta helado.
Los organismos internacionales, cuando se refieren a la temperatura ideal en relación a los gases de invernadero, sostienen que habría que mantenerse en la temperatura de la época de la Revolución Industrial, es decir, de los comienzos de la Revolución Industrial, es decir, 1750, 1800. Los registros son bastante inciertos de esa época, pero creo que para 1800, 1820 son un poco más exactos.
¿Y cuál sería esa temperatura? Digamos,
¿cuál sería esa temperatura?
Considerado.
Sí. ¿Cuál sería entonces esa temperatura? ¿Dos grados menos que la actual?
Claro, en realidad lo que el Acuerdo de París dice es que no deberíamos exceder un grado y medio respecto a la temperatura del periodo preindustrial. Y el año pasado lo superamos. Por primera vez en la historia, en la historia reciente, la media del planeta Tierra superó ese grado y medio que nos habíamos propuesto no traspasar. Ya lo hemos traspasado. O sea que esto refuerza un poco la teoría de aquellos que sostienen que si seguimos emitiendo los ritmos actuales, la temperatura va a ir subiendo. Y ese es un umbral que ha establecido la ciencia de una manera, diríamos, a través de modelos y a través de evidencias empíricas, a partir del cual, cuando superamos ese grado y medio, el clima del planeta puede volverse descontrolado, puede descontrolarse, y va a ser mucho más difícil encarrilarlo.
El aumento de las emisiones no solamente me parece que asusta por los registros del año pasado, sino que se sabe que va en crecimiento. Incluso la inteligencia artificial, que es un fenómeno nuevo, está requiriendo inversiones de energía altísimos.
Y de agua, sí.
También de agua. Además, hasta los críticos de los combustibles de origen fósil están ahora ablandando un poco su oposición, porque se estima que va a haber que usar en los años próximos todas las fuentes de energía en razón del reclamo que se está haciendo de más y más energía.
Claro. Sí, la demanda va en crecimiento de energía. Los países, bueno, algunos países no están cumpliendo las metas programadas. Dos de los principales emisores, por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos, están ajustando sus políticas y diríamos que desde hace unos 10 años aproximadamente han empezado a bajar a escala, digamos, en términos absolutos sus emisiones globales, más la Unión Europea que Estados Unidos, pero ambos están sobrepasados por la gran emisión que provoca la China. La China actualmente duplica a Estados Unidos en emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, los países tienen un comportamiento muy heterogéneo y la India va en el mismo camino.
Simultáneamente, China está haciendo grandes inversiones en energías alternativas.
Exactamente, sí. Sí. Pero no llega a compensar la evolución que ha tenido exponencial en sus emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, está haciendo grandes inversiones en energías alternativas y renovables. Eso hay que reconocérselo. Pero todavía no ha tenido una influencia global en ese sentido.
Respecto de la India, no estoy al tanto de que esté haciendo un esfuerzo semejante con las energías renovables.
No, yo tampoco. La India, bueno, emite mucho menos que la China, pero está creciendo a tasas preocupantes. Es uno de los países en los cuales hay que ir mirando, porque está siguiendo la trayectoria de la China. A niveles todavía mucho más bajos, ¿no? Pero está siguiendo ese crecimiento exponencial en las emisiones.
Claro, sin aprovechar la experiencia internacional en la materia. Yo recuerdo que hace años el economista Paul Samuelson, que tiene un manual que se usa en todas las universidades,
sí,
todas
las, Manuel, sí,
las, claro, las facultades de ciencias económicas desde hace décadas, ¿no? A propósito del tema, tratando los costos de la contaminación, no se hablaba de cambio climático, por lo menos en la edición que yo he leído en este sentido, pero dice que en Calcuta les encantaría tener la contaminación de Chicago, a condición de tener también su productividad y su nivel de vida. Quizás esa idea subsiste, ¿verdad?
Es probable. Fíjese que que India ya superó a China en cantidad de habitantes. O sea, estos países tienen desafíos tremendos para las próximas décadas.
Sí. Y en el caso de la alimentación, volvemos a la seguridad alimentaria, particularmente. La India ha sido siempre una especie de modelo siniestro de las hambrunas.
Exactamente.
Pero también es un ámbito donde la revolución verde, es decir, la aplicación de la ingeniería genética para la producción de cereales, ha funcionado muy bien.
Claro.
Ahora produce trigo, porque antes no podía, las especies que crecían en la India se malograban antes de llegada la época de cosecha.
Claro. Bueno, este es un clima tropical que ontogénicamente no favorece al trigo. Hoy ya existen trigos adaptables a todos los climas.
Claro. Inclusive, ese tema que parece renovarse ahora, tenía mucha actualidad a fines del siglo pasado, cuando se iniciaron las conferencias internacionales de medio ambiente, primero la conferencia de Estocolmo, después en 1992 la de Río de Janeiro. Había una actitud de las naciones subdesarrolladas de protestar contra las desarrolladas, invocando precisamente que ellas habían generado, con su nivel de desarrollo, habían generado los problemas ambientales, y que se preocupaban ahora sin tener en cuenta la necesidad de los países pobres de, en cierto modo, reproducir ese fenómeno histórico del crecimiento económico que podía estar acompañado por la contaminación.
Claro.
Se está repitiendo,
bueno,
ahora.
Porque todavía existe, ¿no?
Sí. Usted fíjese, ni países democráticos con competencia de partidos, ni países autocráticos donde el jefe máximo y el partido único están amenazados por intrigas internas permanentemente. Ninguno de esos regímenes políticos puede rehusarse al crecimiento económico que la población siempre está demandando.
Claro. Bueno, la China es un ejemplo de un régimen autocrático en el cual ha sacado de la pobreza y elevado a un nivel de clase media a un porcentaje altísimo de su población. En ese sentido hay que reconocer que ha sido exitosa.
Bueno, y es un fenómeno que se plantea en todas partes. En Estados Unidos no se escucha al presidente Trump decir que todas estas decisiones políticas que son tan estruendosas se deben a que quiere restituir a Estados Unidos a un nivel productivo y de consumo también que considera que ha sido rebajado por la globalización y por una cantidad de realidades económicas de hoy contra las cuales está yendo.
Sí,
es decir,
sí.
Plantea el riesgo de una retracción de la economía norteamericana.
Bueno, justamente por eso es que no quiere, o sea, se resiste a limitar la extracción de petróleo y sus derivados como fuente de energía. Él, bajo el argumento de que no tiene un origen antropogénico el calentamiento del planeta, está utilizando esa argumentación para insistir y reforzar y potenciar aún más la extracción de combustibles fósiles.
Pero aunque fuera así, el crecimiento de la contaminación atmosférica por el aumento de necesidades de energía, podría determinar que el factor antrópico se hiciese tan importante como consideran sus partidarios que lo es hoy.
Claro, claro.
Si hay que producir muchísimo más petróleo, muchísimo más carbón para la industria, acompañado de las energías alternativas, la eólica, la nuclear, y el resultado podría ser también el de un efecto invernadero, supongamos no producido todavía, pero calculable para el futuro, y que exigiría entonces tomar medidas previas, preventivas.
Claro. Pero usted sabe que los políticos no piensan mucho más allá de su ciclo. De su ciclo.
Ah, sí, bueno, sí, sí. ¿No?
Es un clásico, es.
Evidentemente.
Claro.
Es un clásico que no tiene modificaciones.
Exactamente, exactamente.
Ahora, tal como está la situación presente en ideas, en datos científicos, ¿cuál es nuestra situación, la situación de la Argentina?
Bueno, la Argentina no mueve la aguja del amperímetro. Las emisiones de la Argentina andan alrededor del 1% de las emisiones globales de todos los países. O sea que lo que se haga en la Argentina aquí, de aquí a 100 años, no van a para nada conmover el estado o el calentamiento global del planeta. O sea, Argentina es un país que no juega en estas ligas mayores donde se están peleando estos grandes temas, ¿no? Inclusive, es más, se presentan a menudo estadísticas que son muy distorsivas, muy sesgadas, en el sentido de que se evalúan a los países por la cantidad de emisiones per cápita que generan. Y Argentina aparece como uno de los países con mayor tasa de emisión per cápita, pero eso tiene una trampa. Argentina tiene muy pocos habitantes, entonces aparece como un emisor mucho más peligroso que China, cuando se lo mide per cápita. Pero si se mide las emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos de lo que produce el país como tal, Argentina no emite más del 1% de las emisiones globales. Entonces, ahí tenemos que cuidarnos también con la interpretación que hagamos de esa información sesgada, ¿no? O sea, hay intereses en todo esto. Las grandes compañías petroleras tienen sus intereses y tratan de distraer el foco de atención y hacer mirar hacia otro lado, pero en realidad, y eso pasa con los países poderosos también, ¿no? Desvían el foco de atención para sacarse presiones de encima. Claro. Es lo que está pasando con países como Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Australia, por poner mención a algunos otros, pero en realidad no juegan para nada en el calentamiento global del planeta.
Pero además usted lo ha demostrado en otros lugares. Aparte de esa adulteración de las estadísticas, hay otra adulteración que consiste en multiplicar la llamada huella de carbono, es decir, en el corral se genera tanto carbono por la actividad de las vacas. Después, cuando las llevan al matadero, también se incluye en esa huella de carbono la que producen los camiones con su consumo de combustible. Y finalmente, al término de todo el proceso, cuando se llega al mostrador de la carnicería, resulta que un kilo de carne ha producido una emisión inconcebible.
Claro, claro. Bueno, eso tiene que ver con el método que utiliza, lo utilizan mucho los europeos, sobre todo, de cómo evalúan la llamada huella de carbono. ¿Qué es lo que mide la huella de carbono? La huella de carbono mide algo muy simple, la cantidad de carbono emitido por cada kilo de producto. En este caso que usted menciona, el ejemplo es un kilo de carne, pero también puede ser un kilo de maíz, un kilo de soja, un kilo de trigo o de otros cereales. Esa metodología que utilizan los europeos tiene una trampa, y la trampa consiste en que en cada eslabón de la cadena va sumando emisiones. Por ejemplo, en lo que hace a deforestación, por ejemplo. Es un primer eslabón donde le atribuye a ciertos países, como puede ser sobre todo países como Brasil, como Paraguay, pero también a la Argentina, le establece un factor de emisión por deforestación. Después se mete en el predio, es el segundo eslabón de la cadena. En el predio, si hay vacas, sobre todo, las emisiones de metano las hacen jugar con un peso excesivo, desmesurado. Después, por otro lado, van evaluando los insumos agropecuarios, que también suponen una emisión previa antes de entrar al campo, esos insumos. Después, cuando ese producto, sea la carne, se traslada a la industria para procesar, después le suman el transporte, la distribución minorista, el empacado y la puesta en góndola de esos productos. En cada una de esas etapas o eslabones, van sumando emisiones. Y cuando llega un producto certificado a la góndola, el comprador va y mira cuánto carbono ha emitido para poder consumir ese producto, cuánto carbono se emite para que él pueda consumir ese producto. Y ese es un disuasivo del consumo, realmente, y es un factor de distorsión. Yo estoy muy en contra de este concepto de huella de carbono calculada de esta manera. ¿Por qué? Porque en la Argentina tenemos, y ahí me meto un poco con los estudios que nosotros venimos realizando, tenemos un concepto distinto, que es no el de huella de carbono, sino de balance de carbono neto en el predio rural. ¿Cuánto emite un predio rural? Y eso es un simple balance entre lo que emite y lo que captura, la cantidad de carbono que secuestra del aire en un sistema pastoril, por ejemplo, o un cultivo determinado. Y de ahí surge un balance, y ese balance genera resultados totalmente, ese balance entre emisiones y capturas de carbono genera un balance completamente distinto. Y los productos son reclasificados de una manera distinta como lo hace la huella de carbón. Entonces, ahí hay una pelea que tenemos que dar. O sea, el método que nosotros hemos diseñado y que proponemos, que es el de balance de carbono en predios rurales, no es aceptado hoy por los europeos. Ellos van a seguir insistiendo con el tema de la huella de carbono. Y es una metodología que nos genera bastante problemas porque ignora un elemento esencial, que es la captura de carbono que ocurre en los sistemas extensivos como los que tenemos en la Argentina, ¿no? Entonces, esa captura de carbono hay que restarla de las emisiones de carbono, cosa que no ocurre, no hace la huella de carbono. La huella de carbono solo mide emisiones, nunca capturas. Así que estamos enredados en ese tema. Pero vamos acumulando evidencias que demuestran que este enfoque es racional.
Respecto de Europa, da la impresión de que Europa quiere presentarse como la vanguardia del cuidado de del ambiente, por lo menos referido a las causas del cambio climático.
Claro.
Pero también hay muchos motivos para sospechar que son formas ocultas de proteccionismo, medidas que van a ser para-arancelarias.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que en realidad está pasando. O medidas proteccionistas. Acusar a un país de que contamina mucho el ambiente es una manera de defender la producción propia, que es lo que hace Francia, por ejemplo. Francia quizás sea el extremo, pero también lo hace Alemania y algunos otros países europeos. O sea, son muy nacionalistas en ese sentido. Entonces intentan defender su propia producción, acusando a otras producciones de estar contaminando el ambiente. Y
Pero esas medidas
justamente estos
restrictivas.
métodos son los que no les convienen a ellos y que ellos intentan aplicar a rajatabla.
Pero esas medidas tan restrictivas que imponen no tienen vigencia fronteras adentro, porque los productores europeos se quejan también de que las exigencias exceden sus posibilidades.
Pero por supuesto, mire, es más, inclusive, cuando uno compara el sistema agroalimentario argentino con el de otro país, por ejemplo, Francia, y Francia está emitiendo alrededor de 8 veces más que la Argentina. El sistema agroalimentario, no estoy hablando al país en conjunto, pero eso es como que no le prestan atención o no les conviene prestarle atención, y en consecuencia, es más fácil exigirnos a nosotros certificaciones muy duras en lo que hace a ciertos parámetros ambientales, como la huella de carbono, la huella hídrica y otros, la huella de contaminación. Y bueno, es una manera de encarecernos la producción y defender la propia producción interna de ellos, ¿no?
Y sin duda es algo que va contra esas medidas de seguridad alimentaria que prescriben las conferencias de las partes, las que recordábamos hace un rato,
Claro, es que
que
ellos no tienen problemas
no
de
pueden
inseguridad
alterar, no
alimentaria.
deberían alterar la seguridad alimentaria este tipo de medidas
Sí,
ambientales.
pero sí, claro, porque cuando empiezan a perturbar el mercado internacional, los movimientos de mercadería, eso incide. ¿Por qué? Porque ellos son compradores muy importantes de los productos. Compran productos de alta calidad, como los que produce la Argentina. Y no existen, no abundan los mercados de esa naturaleza, pero cuando empiezan a imponer tantas restricciones, bueno, ahí se complican las cosas. Entonces tenemos que salir a buscar nuevos mercados, qué sé yo, mercados más marginales, como puede ser Vietnam, la propia China o otros mercados.
Pero iría en perjuicio de los europeos mismos.
Y sí, pero diríamos, ellos están en otra carrera.
Ajá.
Así como la China y Estados Unidos están compitiendo por una carrera tecnológica, y los europeos quieren convertirse en los gendarmes ambientales del planeta y consolidar esa posición y negociar fuerte desde esa posición.
Pero no parece que se compadezca mucho con la situación económica y con las exigencias económicas del comercio internacional.
No, claro. Bueno, permanentemente hay denuncias en la Organización Mundial de Comercio, que es un organismo que no sirve para nada, esa es la realidad, ¿no? A mí me ha tocado ir a dar alguna conferencia a Ginebra sobre esa organización, y uno se da cuenta que recibe mucho más críticas en esos eventos internacionales de los que realmente, bueno, uno podría suponer, ¿no?
Además, yo creo que hay, usted que en eso es experto, como en tantas cosas, me va a aclarar. Yo creo que hay un punto que no se toma muy en cuenta en el mercado mundial de alimentos, y es el agua, porque cuando un país como la Argentina exporta su producción, esa producción se ha podido generar porque se usó agua, pongamos, para leer. Cantidades abundantes para mantener las vacas, para cosechar los trigos, la soja, todo lo que fuere. Y el país que lo recibe como consumidor, quizás es un país donde no hay suficiente agua y por eso no lo produce.
Bueno, sí,
Entonces,
es muy
en vez de
cierto.
enviarle un enorme iceberg como que querían algunos jeques árabes, es mandarle el agua dentro de los alimentos.
Sí, empaquetada dentro o sea, se llama agua virtual porque no existe, o sea, no es agua que
Sí,
se llevan, sino
sí.
que es el agua que se utilizó para producir un alimento.
Claro, y que es el agua que ellos no tenían.
Exactamente. Bueno, la China está reconstruyendo justamente sus acuíferos que están devastados por siglos de sobreuso, por demandas, digamos, de la población y porque ha regado indiscriminadamente durante muchos años sus cultivos. Y ha destrozado, diríamos, literalmente sus acuíferos subterráneos. ¿Y hoy qué está haciendo? Y a países como China, como Argentina, como Brasil, como Uruguay, les está comprando productos que insumen el consumo de mucha agua. En consecuencia, Es una política inteligente interna que ellos tienen, ¿no? Al no usar sus propios acuíferos, los van reconstituyendo, los van regenerando. Y bueno, es un plan a largo plazo que tienen los chinos y que lo van cumpliendo a rajatabla. Es algo que se inicia en la década del 80. Y lo propio pasa con el carbono también, porque Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, todos los que le proveen alimentos a la China, le están ayudando a compensar las grandes emisiones de carbono. O sea, nos están comprando carbono virtual de alguna manera, carbono que emitimos nosotros y que ellos evitan de emitir. Entonces, es todo un tema que actualmente se está tratando y se está evaluando a nivel. Los chinos mismos lo están evaluando con mucha precisión últimamente.
Lo que se ve por esto que usted está señalando es que la zona del Mercosur, al margen de que los países sigan agrupados en el Mercosur o lo hagan independientemente, tienen un papel muy importante en la economía ecológica internacional.
Sí, claro, y en la seguridad alimentaria
En la
global, o
seguridad
sea,
alimentaria, de
son
hacer
países.
reservas de captación de carbono, de captura de carbono y de difusión del agua, por decir así, en el mundo, es un rol importantísimo.
No, claro, estamos exportando un producto alimentario y estamos exportando sustentabilidad también, sustentabilidad que le sirve a otros países. O sea, los estamos haciendo sustentables exportando nuestros productos. Esa es una realidad que hoy ya no se discute. Todo lo que tiene que hablar con nutrientes virtuales, agua virtual, carbono virtual, bueno, es eso exactamente, ¿no? Y Asia, sobre todo la China y el sudeste asiático, son grandes importadores de estos servicios ambientales.
Sí, son elementos que se conversan poco, ¿no? Se tratan poco, tanto en los medios de comunicación como me parece en los ámbitos diplomáticos.
Sí,
Y
claro.
para la Argentina debería ser un tema de análisis tranquilo también, ¿no? Porque parece que no se nos van a ir los recursos en ese sentido. Pero el aprovechamiento, quiero decir, el aprovechamiento en cuanto a la posibilidad de debatir internacionalmente esta posibilidad. Resulta que la Argentina es exportadora no solamente de carnes y cereales, sino que en el orden de los productos naturales, bueno, nada menos que de elementos esenciales para eludir el cambio climático o las consecuencias del cambio climático.
Sí, es así. Fíjese usted que en el caso del agua, por ejemplo, el agua está clasificada en tres grandes componentes. Lo que se llama agua verde, que es el agua de lluvia, la que nos llega del cielo. El agua azul, que es la que extraemos de los ríos, de los lagos, del subsuelo. Y el agua marrón, que se llama, que es el agua de descarte, el agua que está contaminada, que han dejado de utilizar los sectores, que las han contaminado, pero que es agua que todavía se puede reciclar en otros procesos. En el caso de Argentina, por ejemplo, en el caso de Francia, para producir carne, Francia utiliza la mitad del agua que consume, proviene fundamentalmente de agua azul, o sea, agua que está extrayendo de sus lagos, de sus ríos, de su subsuelo, y hay una gran competencia interna dentro del país por utilizar ese recurso entre distintos sectores de la economía. El único recurso que no es competitivo en ese sentido es el agua verde, que es la que utilizamos nosotros. El 90%, el 95% del agua que consume el agro argentino es agua verde, o sea, no está extrayendo agua azul o utilizando otras fuentes de agua como agua marrón. O sea, nos bastamos únicamente con el agua de lluvia. Y esa es una gran ventaja competitiva que tenemos. porque no generamos conflictos internos dentro del país por el uso de una fuente, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que está poco considerado en el país, pero que es muy importante.
Y que también hace ver la necesidad de una política hidrológica más efectiva.
El sistema
este que ya en 1880 denunciaba a Meguino, de que tenemos dos problemas que no deberían plantearse, sino que uno solucionaría el otro, debería solucionar el otro: las inundaciones y las sequías.
Exactamente.
Y en gran medida porque no se sabe conservar el agua que viene con la abundancia de las crecidas, y entonces, bueno, se echa al mar, se la desestima, y naturalmente, claro, se trata de evitar los daños que produce, pero no hay una política de conservación del agua, como siempre tienen los europeos, que valoran su carencia.
Claro, porque les falta. O sea, es un recurso escaso para los europeos. En cambio, para nosotros, como nos viene del cielo, nos viene de arriba, no la valoramos suficientemente, pero no tenemos una política hidrológica definida en ese sentido.
Y eso tiene que ver también con la contaminación de los ríos.
Sí, claro.
La disponibilidad de agua potable que hay, bueno, en la zona pampeana, y en realidad pocos lugares del mundo la consiguen, y al precio relativamente bajo que tenemos nosotros.
Claro, claro.
Hay que ver lo que cuesta elaborar un litro de agua limpia para países que deben no solamente gastar mucho más en extraerla, sino después en tratarla, en purificarla y en la distribución.
Y es la ventaja que tenemos los argentinos de tener pocos habitantes. Es un país subhabitado. Si tuviéramos, en lugar de 46, 47 millones de habitantes, tuviéramos 250 o más, como tienen los Estados Unidos, ya ese sería un recurso competitivo. Por eso nos damos algunos lujos respecto al manejo del agua.
Pero no dejamos de ser quejosos.
Bueno, claro, por supuesto. Tenemos que proyectar estas cosas.
Sí, sobre todo que son tesoros materiales también para el comercio internacional. No solamente se trata del bienestar general interno, sino que entra en las perspectivas de la nación argentina como gran exportador. Claro. No hay que pensar solamente en Vaca Muerta y el litio. Todo esto que ya tenemos y que de alguna manera es algo clásico, es lo que hay que cultivar especialmente, creo, con un especial tesón, ¿no?
Exactamente. Tenemos que tener proyectos definidos respecto a eso.
De modo que nuestra perspectiva de la Argentina es esperanzada, pero depende de que los 47 millones de habitantes se den cuenta de que no se puede estar mano sobre mano.
Claro.
Este gran capital, bueno, hay que hacerlo rendir.
Sí. Exactamente. Dentro de todo, dentro de los países que uno va conociendo, yo creo que en la Argentina tenemos una cantidad de privilegios y de beneficios y de ordenamientos que no tienen otros países que están mucho más atrasados.
Evidentemente. Muchas gracias, Ernesto, por esta conversación.
Muchas gracias, Fernando. Como siempre, yo aprendo al lado suyo cosas nuevas y me estimula a participar.
Pero usted enseña mucho más. Usted enseña mucho más y nos abre los ojos sobre perspectivas de trabajo, de esperanza.
Bueno, ojalá así fuera, ¿no? Ojalá así fuera.
Es así, es así.
No estoy convencido, pero bueno, se lo tomo.
Muchas gracias otra vez, Ernesto.
No, gracias a usted,
Hoy hemos hablado con el ingeniero Ernesto Viglicio y nosotros nos encontraremos nuevamente en la edición de la semana próxima de Valores del Campo. Hasta entonces.
En OMIN cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN. Experiencia. experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, baja el colesterol.
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.